sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
50.000. Dice 1.000.000. El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti. Me engaña a mí. Me engaña a mí.
¿Vos de dónde venías? Porque ese es el camino de los bandidos.
Bienvenidos a la cuarta temporada del Colombian Dream. Hoy continuaremos la entrevista con William Vega, quien estará hablando de su segunda película, Sal. En esta ocasión abordará aspectos como la dirección de fotografía, sonido, dirección de arte y montaje. Muchas gracias.
No solamente los seres humanos sufren, sino que los equipos también sufren mucho. Tengo entendido que la humedad y la aridez, el polvo, se convierte en un obstáculo que afortunadamente pues lo lograron sortear. Te quería preguntar por los actores, William, Heraldo, ya lo conocíamos de La Sirga, Freddy, que llega igualito en esta película con su brazo herido, buscando a su papá, como una especie en La Sirga de agente del caos, porque él llega y la cosa del barajusta. Igual los otros actores, Salomón y Diana, como vos ya conocías a Heraldo, y estos dos actores, ¿cómo llegaron? Y contame un poquito de la historia del papá de Heraldo Romero, que es una historia bien interesante, pues, como de saber, porque es un personaje real, con toda una trayectoria. Entonces, para que hagas un poquito hincapié en eso, ¿y cuál fue el desafío a la hora de dirigir los actores? Porque, como lo has reiterado, vos no has querido como vivir de los aciertos de La Sirga, sino que siempre estás como planteándote nuevos retos.
Sí, mira, el tema de Heraldo, como les decía, haciéndole el casting, pues ahí fue que conocí la figura de Heraldo Romero Sánchez, un líder cívico, popular, político, un activista muy tenaz, como muy defensor, pues, como de unas poblaciones muy vulnerables, que trabajó mucho precisamente por el tema de la distribución de tierras. Un man, pues, que decía el mismo Heraldo, es tan importante que hay colegios que tienen el nombre de él, y es todo eso lo que hace como que él crece con ese mito y también como con esa carga de llamarse igual y de todas esas expectativas que habían, pues, con él. Entonces ahí también aparece otra vez como esa idea del Sísifo cargando como esa enorme responsabilidad. Cuando yo le pregunté, bueno, tu padre desapareció, murió hace tiempo, entonces, ¿quién reemplaza esa figura en tu vida? Y ahí es donde él me dice que un señor que se llama Salomón Gómez. Y yo le dije, yo tengo que conocer a Salomón. Y lo conocí, lo fui a buscar a su casa, y me llevé, pues, una gran sorpresa encontrarme a semejante gigante, pues, con esa fuerza expresiva, con ese genotipo tan particular, pero sobre todo con las cosas que decía. Y ahí fue donde yo dije, ahí es donde creo que la película empieza a trabajar justamente sobre ellos, sobre su relación, sobre un tipo que ve en el otro a su padre, pero también el otro como que no se quiere también echar eso encima. Y en ese sentido fue el hecho de conocerlos, de saber cómo hablaban, cómo se dirigían el uno al otro, que me permitió como ir construyendo los personajes. El caso de Magdalena, de la mujer, sí es distinto, porque es un personaje totalmente inventado de cero, digamos, y yo sentía que Heraldo y Salomón me podían a mí ayudar a encarnar un problema casi que de investigación que yo traía, y era sobre la hermenéutica ontológica. Entonces, para mí Heraldo era como la hermenéutica, como ese hombre que busca a través de la pregunta el conocimiento, que se mueve, como Heraldo que, claro, en la película queda estancado por un accidente, pero él está en búsqueda de eso, versus el positivismo, digamos, que podía haber representado Salomón, que se había establecido y que, de acuerdo a la experiencia, era mucho más dogmático, más de afirmaciones que de preguntas. Entonces, para yo tenía ahí como esos dos universos, y Magdalena era la posibilidad como de unirlos, como esta lógica de tesis, antítesis y síntesis. Entonces, Magdalena de alguna forma se me vuelve eso, y ayuda a crear ese triángulo de relaciones. Magdalena duda si se queda o por eso va de cacería, de pronto encontrando esos límites que la puedan conectar con el mundo que ha dejado. Entonces, con ella sí hice un casting para ese personaje, un casting muy pequeño realmente. A ella yo ya la conocía de una vez que ha presentado La Sirga en Tuluá, y también me ha llamado mucho la atención su energía también, y la convoqué al casting. Y ahí están ellos tres, que han hecho, digamos, su vida en función de las artes escénicas desde muy diferentes posibilidades, desde muy diferentes arenas, digamos. Y ahí creo que eso es para mí de las cosas más interesantes de un rodaje, cómo trabajar con esos distintos orígenes, sumándole a un personaje que nos queda por fuera, que es el de Víctor, que es un señor oriundo del desierto, que otra vez creo que nos regala como todo su, no sé, su naturalidad, su desparpajo. A mí me parece muy lindo siempre crear esas mixturas.
Ya hablemos un poquito de la parte técnica, William, que es tan importante, pues, y vos le has dado como toda el realce que se merecen. El trabajo, por ejemplo, de David Gallego, Chula, en la fotografía. Te pregunto, él también fue el operador de la cámara. Sí, Chula es una persona con una gran experiencia, es uno de los fotógrafos más, digámoslo, los mejores, porque otra palabra le quedaría chiquita. Pues ha trabajado con Ciro, ha trabajado con Jorge Forero, viene ese trabajo tan bacano con Jaime Osorio, Siete Cabezas. Él dice que él es una especie como el psicólogo de la luz, un intérprete de las atmósferas. Contame cómo fue que construyeron esa guarida, digámoslo, con las directrices que les planteó Chula para poder sacar mejor provecho como de la luz natural, que ese era como el gran reto, de trabajar con luz natural, porque allá no había manera de iluminar artificialmente. ¿Cuál fue el aporte de Chula, pues, a este proyecto, y qué te dejó, pues, la sensación de haber trabajado con este máster, este maestro?
Yo había conocido a Chula, ya habíamos camellado, compartido set en La Tierra y la Sombra, porque él fue el operador de cámara en esa película, y Mateo era el director de foto, y yo estaba también ahí como en el equipo de cámara, porque hice el making of, foto fija, y empezamos a relacionarnos allí. Conversábamos mucho por las noches, porque además compartíamos cuarto y demás, y cuando apareció ya la oportunidad de rodar esta película y decir, bueno, tenemos que ya armar el equipo, ¿quién es? Y que yo no dudé en que él tenía como todas las capacidades, precisamente, y sobre todo lo que te digo, como el feeling, como que hay unas afinidades y hay unas cosas ahí que lo llaman a uno, la energía. Creo que Chula es una hermosísima persona que te da confianza, y como decía ahora, no es solo como un psicólogo de la luz, sino de uno como realizador, casi que él lo sienta a uno en un diván y le, bueno, ¿qué es lo que querés? Y ahí precisamente aparece lo que yo insisto que es el fotógrafo, es un co-realizador total de la película. Y bueno, y con Marce, que ya también había hecho La Sirga, El Vuelco del Cangrejo, también habíamos estado en La Tierra y la Sombra. Entonces, con Marce, de hecho, ella estaba viviendo en Europa, pues, en España, y dije, Marce, yo te necesito acá, y ella también tomó una decisión así como de, bueno, me voy para Colombia con todo, y le agradezco mucho, pues, que también haya saltado un poco al abismo de sal. Y ahí están esos dos grandes, yo creo que el cine colombiano, como te decía, contribuyendo plenamente con esto, pues, que es como la, como todas las, yo digo que el departamento visual, no los distingo a veces, sino como el departamento de imagen, ellos dos. Y con Marce hicimos pues scouting, y en algún momento pues con el poco presupuesto entonces íbamos a ver, bueno, qué casita es la que nos sirve, cuál podemos adaptarla. Sabíamos más o menos pues qué queríamos dentro de la atmósfera de esta rareza de película, pero la verdad es que no encontramos un lugar que se nos adecuara, y siempre estaba ahí como el fantasma de construir, que ya lo habíamos hecho en La Sirga, que ya se había hecho en La Tierra de la Sombra, pero construir es caro y esa no era una opción.
En el Vuelco del Cangrejo.
Claro que en el Vuelco más desbaratamos casas reales que armar otras.
Discúlpame, que Marcela dice que cuando no consiga trabajo como directora de arte, que ella como constructora, como maestra de obra, está sobrada.
Claro, ya tiene un doctorado en armar casas. Y aquí yo le decía a Marce y a la producción, para que no se asustaran, yo decía, es que no quiero construir una cosa, pues, no, o sea, esto tiene que ir como un cubo de latas. Esta es la imagen que yo tenía, porque además en el desierto había lugares que la tenían, como las cocinas eran como unos cubos de latas, y yo decía, esto es lo que quiero, que sea barato, que sea muy económico, que sea casi que poner y quitar. Y a Marce le encantó la idea, y creo que emocionó mucho, porque también era la oportunidad de hacer una película que no tuviera como unas, digamos, como unas responsabilidades sociales. No es una película que plantea un realismo social, sino que es una película que le apuesta como a otro código, como vos decías ahora, más Mad Max de pronto, sí. Y a mí eso pues me tramaba muchísimo, y ahí está, ¿no? Toda la casa luego se diseñó, se rediseñó, la medíamos allá. Chula siempre ahí como muy atento al tema de las direcciones del sol, para qué lado es mejor, los tiros de cámara. Me han tenido unos duros muy profesionales, como dicen por ahí, como los buenos carpinteros, midiendo dos veces y cortando una, ¿no? Para saber dónde íbamos a poner ese set, pues, que era el principal en la película.
Sí. Una labor que estuvo apoyada desde el sonido con César Salazar, que ya había estado en La Sirga, un maestro, pues, con no sé cuántos largometrajes tendrá César a las espaldas, ha trabajado con todos los realizadores aquí en Colombia. ¿Cómo fue el trabajo con César en esta ocasión, aprovechando pues esos sonidos del desierto? Digamos que, como él lo dice en el detrás de cámaras, que el sonido no estaba muy amarrado a los diálogos, sino que era utilizando más como los sonidos ambiente, como esas chicharras, todos esos sonidos que uno piensa que el desierto puede ser silencioso, pero que puede ser también ensordecedor en ciertos momentos. ¿Cómo fue el trabajo con César y cuáles fueron como, digamos, como las directrices, pues, y de tenerlo en este segundo trabajo también ahí al pie del cañón?
Pues que César es un maestro y es un amigo además, entonces también ahí hay como una, casi que una comunicación telepática. Es un man muy pulido, muy un tremendo man ahí en donde se ubica. Y quiero también sumarle, digamos, a esto el trabajo de Oscar Méndez, el microfonista, un man con el que yo también había tenido la oportunidad de trabajar en otras pelis, y es un duro. Ese man es un ser silencioso que está todo el tiempo como atento de dónde va a estar la cámara, de qué es lo que se va, cómo se va a mover el actor, porque nunca hay que decirle nada, como que ellos siempre están un paso adelante de uno con todo lo que está ocurriendo en la escena. El desierto era un reto, por lo que vos decís, porque de todas maneras sí era muy silencioso. A veces en el guión, de hecho, sí aparecían como unas intensidades que yo buscaba con el viento, que de pronto no existían. Afortunadamente la casa y esta decisión que tomamos de las latas ayudaba a que se sintiera una vida que estaba siendo empujada por un viento. Claro, ahí es donde se siente realmente el poder de ese elemento. Digamos que no fue fácil en ese sentido como registrar otros sonidos porque es tan solemne a veces el lugar, pero es eso, es también como muy gratificante cuando un tipo como César Salazar, con tantas películas y, como decías, con tantos directores, se siente bien de trabajar en un equipo y en un proyecto en el que se le da el tiempo al sonido como debe ser. Y una cosa que le aprendí de César desde que fue además mi maestro en un Ibaye, era tener la oportunidad de ser no solo los famosos wild lines o los run tones, sino, perdón, no los wild tracks, sino los wild lines, es decir, volver a decir la línea, el diálogo del actor, solo para sonido. Y eso es un ritual que tanto en la sirga como en Salo hicimos, el cual uno luego agradece enormemente en el montaje, porque ese es el problema de luego de otras producciones que le corren a la fotografía, que no le dan tiempo al sonido y que luego están viendo, bueno, ¿cómo hago? ¿Toca doblar? No sé qué proceso. Entonces, siempre muy contentos de, también de contar con esa maestría de César.
En el aspecto de la música, vos sos caleño, melómano, ustedes los caleños ya la música en la sangre, pero extrañamente, por ejemplo, en la sirga y en Sal, pues la música no abunda. En la sirga, por allá, al final hay una música incidental, y en esta también es, ¿por qué no le apuestas como a la música en tus producciones? Digamos, lo que para mucha gente es un elemento indispensable, pues como para subrayar momentos dramáticos o, no sé, caracterizar a los personajes. Pero en tu caso yo veo que no es que no le pares mucha bola a la música, sino por algún motivo tendrás pues como para no utilizarla con tanta insistencia.
Soy tímido con la música. Al principio, sobre todo en la sirga, creía mucho en una afirmación que hacía Luc Dardenne cuando le preguntaban que por qué las películas de él no tenían música, y él decía, para no taparle al espectador los ojos. Y sí creo que a veces la música, a veces como que se abusa un poco como de ese elemento que es muy lindo, pero que a veces se abusa y se manipula más desde la música que desde lo que estaba generando la situación o la imagen. En la sirga directamente fue como una... Sí, no se utilizó música extradiegética. Sin embargo, aquí empiezo como a buscar ese aliado también. Aparece muy poco y de manera muy sutil, como en unas pinceladas muy chiquitas, pero ya aparece, ya me atrevo un poquito, pero insisto, con toda la timidez del caso. Y a veces esa timidez no es, insisto, no es como una arrogancia de decir, no, es que la música no sirve. No, es también reconocer que es un universo que no domino, que no soy músico, que me cuesta, que admiro mucho, pero que respeto, y que por eso a veces digo, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo meto? Y aquí tuvimos la oportunidad de experimentar con un amigo también músico, Holman Álvarez, caleño también, pero radicado en Bogotá, profesor universitario y demás. Y es eso, es como decirle, bueno, primero la película definitivamente se fue sin nada de música, pero luego estuvo esa llegada de Holman y bueno, ¿qué podemos hacer? Y me pareció muy interesante el trabajo que hizo Holman, porque no es muy invasivo precisamente, porque no es que te ponga un piano en medio de ese desierto, o unas trompetas, o un violín, sino que utiliza como los mismos elementos de la película para generar una musicalidad, como las latas, como unos sonidos casi que metálicos, un poco ese contexto como medio oriental que está proponiendo en el juego la película. Entonces, muy interesante, o sea, di el pequeño paso, pero a gusto, y ahora sí que me siento con muchas más ganas de seguir explorando eso.
Sí, con mesura, no te tiraste al otro extremo pues de empalagar la peli de música. Lo último, pues como en los aspectos técnicos, mencionaste algo que yo no había oído, que la película, vos mismo lo decís, que una película de montaje. ¿Cómo fue el trabajo pues con Felipe, que es un salvaje para el montaje, es un tipo con una sensibilidad, director, un tipo que experimenta constantemente con la imagen, con el sonido? ¿Cómo fue el trabajo con Felipe? Cuando llegaste a esta etapa de edición ya estabas muy machacado, cansado. ¿Cómo fue llegar allá y comenzar a armar otra vez la película? ¿Cómo fue esa labor ya final, digamos, como el empaque con Felipe?
Bueno, es que esa es la vaina, que esta película está hecha con gente muy tesa, hermano. O sea, me da hasta pena con ellos, porque pues pucha, es mucha gente talentosísima. También un gran amigo mío, Felipe. La dificultad que tuvimos fue editar a distancia, él en Buenos Aires, yo en Cali, y eso siempre a veces puede llegar a ser como un teléfono roto, hasta que nos dimos la oportunidad de hacerlo presencial, muy poco tiempo, pero había que hacerlo, como encontrarnos para cerrar la película. Pero es eso, es otro personaje que es otro psicólogo, es un tipo con el que se dialoga todo el tiempo, no impone nada, y en eso creo que la película también responde como a una metodología hermenéutica. Creo que se construye es con el otro, no como desde las afirmaciones mías como director, sino que hay dudas y el otro es ese viento que te refresca, ¿no? Y ese otro era Felipe también en el montaje, explorando cosas. Fue un montaje realmente para mí largo, porque La Sirga fue un proceso más bien corto, casi que fue una película que en 3 meses estaba editada. Aquí fueron más de 7 meses dándole la vuelta a las cosas. También creo que se cruzaron dos momentos muy importantes para ambos: el lanzamiento de Oscuro Animal y el nacimiento de mi hija. Entonces hubo como unos recesos también que nos permitían como volver sobre la película mucho más decantados, y ese es un aprendizaje. Creo que aprendo es como de toda la gente que hace parte de este proyecto.
Sí, ya lo último, William, es apenas estamos pues en la etapa del estreno de la película, pero me he dado cuenta que ustedes, los cineastas, tienen 1, 2, 3 proyectos al mismo tiempo. Con Contravía, creo que van a seguir en la pelea, algo así muy bien como en la película, como el mito de Sísifo: subir la montaña, volver a bajar y volver a comenzar otra vez con la incertidumbre. Pero hay algo muy bacano que es como esa vuelta que le da Albert Camus al mito de Sísifo, que después del absurdo viene la rebeldía, que bueno, que viene la lucidez junto con el absurdo, que deja uno de lado esas ganas de matarse y de morirse y seguir como encarando las cosas, que es como la parte bacana, pues como la catarsis, pues como ese mito. ¿Qué sigue para ustedes en Contravía y qué sigue para vos pues como realizador de cine?
Contravía, ahora estamos cerrando 2 proyectos, uno de una durísima también, una chica que se llama Natalia Imeri, que tiene un proyecto que se llama Dopamina, que está ya cerrándose, y viene la 4ta película de Oscar, que se llama Faith Vivir, un viaje también maravilloso esa película. Y yo otra vez en esta etapa, como decías vos, cíclica de la investigación, estoy escribiendo un nuevo proyecto. Y eso, como insistiendo, como decís vos, y retomando a Camille, es un poco eso, como cuando uno comprende cuál es su destino, lo domina, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Sí. Insistiendo.
Bueno, entonces hacerle la invitación pues a la gente aquí de Medellín para que vayan a ver tu película y contar en qué salas está, para que vayan y extenderle la invitación pues.
Listo, bueno, pues esta es una muy cordial invitación a todos los países, a toda la gente de Medellín, a que nos acompañen en este juego que les estamos proponiendo, que es Sal. Es una película que pronto, más que contarles la historia, creo que les propone una experiencia. Entonces es chévere que hagan parte de este juego. Va a estar en El Tesoro, en Vizcaya, en Colombo Americano, en el MAM, y se me queda otra por ahí, y en Las Américas. Ahí estará, pues ojalá nos acompañen y sigamos construyendo cinematografía todos.
Muchas gracias, William, por estar aquí en la 4ta temporada del Colombian Dream. Un gustazo pues tenerte aquí en Medellín y tenerte aquí personalmente en las emisoras de la Universidad Nacional, y desearte mucha suerte no solamente con este proyecto, sino con los otros.
Hombre, yo creo que el reconocimiento también para ustedes, un trabajo muy hermoso, único, todo lo mejor, y que sigan construyendo cine también desde ahí.
Sí. Entonces, William, invita a la gente. Soy William Vega y lo invito a que escuchen el Colombian Dream.
Hola, soy William Vega, director de la película Sal, y los invito a que escuchen el Colombian Dream.
Muchas gracias.
Antes del cierre, les quiero extender la invitación para que asistan a la proyección del documental La Madre de las Madres, dirigido por Wilson Arango. La proyección tendrá lugar en La Pascasia el jueves 19 de abril a las 7 de la noche. El ingreso es totalmente gratuito. Asistan.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
Con este tipo, con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!